En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
¿Cómo nosotros nos manejamos en nuestras actitudes cuando nos toca servir o simplemente en nuestras relaciones cotidianas? ¿Qué actitudes nosotros desarrollamos? ¿Lo que nosotros proyectamos es lo que realmente somos o simplemente es una máscara? De eso trata la sección que vamos a estar viendo hoy de la serie que estamos tratando en el libro de Filipenses. El apóstol Pablo nos presenta una serie de exhortaciones entre las cuales está cómo nosotros debemos de servir. Por eso, nuevamente, les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, y estaremos viendo la segunda exhortación que el apóstol Pablo nos da de estas tres exhortaciones que se encuentran en esta sesión. La primera exhortación la vemos en el capítulo 2, verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La segunda exhortación la encontramos en el capítulo 2, verso 14. Haced todas las cosas sin murmuraciones, ni contienda o discusiones. Y la tercera exhortación la encontramos en el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad o por su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones, ni contiendas, ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y torcida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy estaremos viendo lo que es un servidor bien dispuesto. Y la buena disposición no es solamente lo que nosotros reflejamos externamente, sino la actitud que tenemos internamente. Un buen ánimo, una buena actitud, no es solamente lo que reflejamos, sino también lo que nosotros somos. Podemos reflejar una buena actitud y no ser auténticos. Y aquí el texto que vamos a estar viendo hoy, el pasaje que vamos a estar viendo hoy, comprende los versículos 14, 15 y 16, pero vamos a comenzar con el versículo 14, donde el apóstol Pablo le hace una exhortación a ellos, los filipenses, que fueron sus primeros lectores y oyentes. El apóstol Pablo está altamente agradecido al Señor por ellos. Ellos han sido muy buenos, solidarios y agradecidos con el apóstol Pablo. Ellos han enviado una ofrenda generosa al apóstol Pablo. Ellos han sido empáticos y solidarios con él. Ellos han demostrado un amor entrañable. Y hay una conexión entre ellos y el apóstol Pablo. Sin embargo, A pesar del amor que ellos han tenido por él, él puede darse cuenta que hay cierto asomo de divisiones en esa amada iglesia. Esta carta es considerada una carta de amistad, una carta de gratitud del apóstol Pablo hacia ellos. Pero el hecho de que ellos tengan una buena actitud con Pablo no quiere decir que ellos entre sí no tengan disgustos o algunas tensiones. Y el apóstol Pablo comienza en este capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, a hacer unas exhortaciones a la obediencia. Ya la hemos mencionado. Obediente para ocuparte de la salvación con temor y temblor. Obediente para ser de un mismo sentir y no hacer las cosas con murmuración o discusiones. Y obediente para que preserven la palabra de vida. Aquí Pablo se da cuenta que a pesar de cómo ellos son con él, entre ellos no se están llevando bien. Y Pablo comienza a hacer una exhortación general de que no hagan las cosas con malas actitudes. Pero después vamos a ver que Pablo, de lo general, va a ir a lo particular. Y esa exhortación que general hace él ahora, después él va a mencionar nombres. El asunto, Pablo está siendo más confrontativo y directo. Primero hace exhortaciones generales. Dice, hagan las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Tengan buen ánimo. Pero después Pablo va a nombrar personas. Va a señalar gente directamente. Va a mencionar nombres. Y yo pienso que todos nosotros, en nuestra manera de actuar, recibimos muchas advertencias generales. De hecho, cuando vamos por la carretera, vemos que hay advertencias, que hay señalizaciones, que hay señales de tránsito. Las señales de tránsito no nos agarran, no nos obstaculizan, simplemente están puestas ahí como alertas en la carretera. Y la vida está llena de señales de tránsito en nuestro caminar, en nuestro andar. Están puestas ahí para advertirnos, para recordarnos, para decirnos cómo nosotros debemos conducirnos. Y el apóstol Pablo está poniendo, está plantando esas advertencias a los hermanos de Filipo en este tramo de su carta, pero después él va a mencionar nombres. Si nosotros no hacemos caso, si no ponemos atención a esas señales, entonces veremos señales que dirán nuestros nombres. Y vamos a pasar por situaciones donde todos se van a dar cuenta que nosotros estamos en falta. Las señales primero son genéricas, después dicen nuestros nombres. Y aquí el apóstol Pablo comienza haciendo esa exhortación para que hagan las cosas sin murmuración, que no se estén criticando, que no haya amarguras entre ellos. Y lo cierto es que la murmuración es muy común. Y estos hermanos no eran malos, eran buenos hermanos. Pero no hay que ser mal hermano para murmurar. No hay que ser mala persona para caer en el pecado de la murmuración, de la crítica, de la amargura y en estar en discusiones que no tienen ningún tipo de sentido. Pablo dice, no hagan nada, o mejor dicho, de manera positiva, haced todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Y estos hermanos estaban cayendo en eso. Buenas personas, pero estaban cayendo en la murmuración. Y Pablo le dice que no. Este es un pecado tan común que es posible que cuando oigamos un mensaje sobre la murmuración nos sintamos aludidos. Pero lo cierto es que Pablo está haciendo esa observación. Hagan todo sin discusión y sin murmuración. Si van a hacer las cosas, háganlas de buen ánimo. Porque las murmuraciones, las discusiones, traen divisiones en el seno de una familia, en el seno de una iglesia. Y no estamos blindados a no caer en este tipo de dinámicas. Hay una historia que habla de dos hermanos muy unidos, muy buenos. Murieron sus padres y heredaron una gran propiedad, que fue repartida entre ellos dos en partes iguales. Ambos hicieron sus familias, pero estaban unidos por la propiedad. Y por 40 años estos dos hermanos desarrollaron eso y compartían maquinarias, compartían cosechas y todo iba bien hasta que comenzaron a venir las desavenencias entre ellos. Y en vez de enfrentar los problemas entre ellos, ambos comenzaron a murmurarse con otros. Y la murmuración creció, pero también creció el malestar entre estos dos hermanos. El menor de ellos, después de pasar meses sin hablarse y después de muchos problemas, desvió el cauce de un arroyo para que pasara exactamente en el medio de las dos propiedades. Y ya la división en estos hermanos estaba sellada. El hermano mayor una vez oye que le tocan a la puerta y abre la puerta. Y es un hombre que anda buscando trabajo. Y él le dice, ¿qué vale su oficio? Yo soy carpintero. No tengo trabajo para usted. Pero después recordó, sí, mira, todo este montón de madera que yo tengo aquí, yo quiero que tú me hagas una cerca de este lado del arroyo, pero lo más alta posible. Porque yo no quiero ver a ese vecino mío que está ahí al lado. De hecho, es mi hermano. Y las discusiones y las intrigas y los problemas entre nosotros ha crecido tanto que yo no quiero volverle más la cara. Mira, desde aquí hasta allá, hazme una cerca, no solamente que me complete todo el perímetro, sino que sea alta para yo no verlo. El carpintero le dijo que eso le iba a tomar mucho tiempo. Sí, yo de hecho me voy de viaje, dijo el hermano mayor. Yo voy a durar un tiempo fuera, cuando yo venga, pues usted ya habrá terminado. Y se fue. Esto produce las tensiones. No importa el parentesco que nosotros tengamos. Hay familias divididas. Hay amigos divididos. Hay padres e hijos divididos. Hay personas que antes compartían y por el rumor, pues ahora no se habla. Pablo dice que no hagamos nada con murmuración, que hagamos las cosas sin murmuración, que hagamos las cosas sin discusiones. Cuando aquí habla de discusiones, no está hablando del debate por la verdad. Aquí está hablando de discusiones infundadas y todos los que somos cabeza de familia o pertenecemos a algún sistema familiar, sabemos muy bien que en una familia a veces se arman discusiones por cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y se arman discusiones acaloradas de un momento de suma felicidad. Cada quien se va por su lado. Yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa en ocasiones. Y decía, mi amor, mira, yo armé una discusión por algo que no tenía sentido. Perdóname. Y se lo he dicho. Y a veces con amigos he discutido cosas que después no tiene sentido. ¿Pues cómo yo estaba discutiendo? ¿Qué cuál es mejor de este equipo de béisbol o con el otro? ¿Por qué yo estaba discutiendo con eso? Aquí se refiere a ese tipo de discusiones que no edifican y que no tienen ningún tipo de sentido, ni tienen ningún tipo de finalidad que vaya a aportar algo al debate. No es una discusión seria, sostenida, sobre la verdad o sobre algo que edifica, sino cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Pues Pablo dice que no debemos hacer nada y de esa actitud y de manera positiva señala, hacer todo sin murmuración y discusiones. Aquí está combatiendo la actitud en cómo nosotros hacemos las cosas. Parece ser que los hermanos de Filipo estaban haciendo lo que tienen que hacer, pero no lo estaban haciendo con la actitud correcta. Cada quien estaba en lo suyo, estaba trabajando, estaban haciendo lo que le correspondía, probablemente cada quien en su ministerio, pero la actitud que estaban desarrollando no era una actitud correcta. Y eso nosotros lo vemos en la familia. Le decimos a los hijos, ve y recoge los juguetes que lo dejaste en el medio. Y el hijo lo recoge, pero va zapateando. O le decimos, vaya a fregar, que eso le corresponde a usted. Y cuando está fregando, pero también se oye, bri, bum, ba, bi, bum. La esposa viene y le prepara la comida al esposo y le tira la sopa y salpica a todo el mundo. La hizo, pero todo el mundo está salpicado. El asunto que Pablo está combatiendo no es solamente que las cosas se hagan, sino que se hagan con la actitud correcta. Porque una actitud incorrecta también es rebeldía. No es solamente lo que hacemos, sino también cómo lo hacemos. El apóstol Pablo está esforzándose para que sus primeros lectores y oyentes sean personas auténticas, que no solamente hagan las cosas correctamente, sino que tengan la actitud correcta. Porque la realidad es que muchas veces tenemos las acciones correctas, pero nuestras actitudes no son correctas. Vamos a salir, vamos a dar una vuelta a la familia, todo el mundo está contento, pero hay algunos miembros de la familia que comienzan a tardarse. Y el marido dijo, salimos a tal hora, y dan vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y la hora va pasando. Señores que saben que en ese sitio no hay parqueo, y ellos comienzan a dar vuelta. Señores que no quiero salir huyendo, que no quieren dar vuelta. Hasta que el hombre explota y dice, no, no vamos para ningún lado. Y pero ¿por qué tú sabes? Pues vámonos ya. Y desde que llegan hasta que salen, era una discusión. Los llevó, pero mire, hay que aguantar esa pela. Yo no estoy hablando de nadie. Yo se lo advertí desde un principio. Pero yo también he caído en eso. Yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de mí, que yo estoy hablando. Y yo voy, porque tú sabes lo que es eso, mira la hora que es. Y todo el mundo, y las dos hijas me atraron. Y mi esposa, derechita como tres cadetes. Y hay que aguantarlo. Y ahí es el que hable. ¿Qué? ¿Van a hablar ahora? ¿Quieren que me devuelvan? Y me he sentido avergonzado. Yo le he pedido perdón. Yo he reunido a mi familia. Señores, perdónenme, mis hijas. No es fácil porque son tres mujeres contra uno, pero perdónenme. Porque muchas veces hacemos las cosas, pero no lo hacemos con la actitud correcta. La meta no es hacerla. La meta es hacerla bien con la actitud correcta. Esa es la meta. Porque después llega un punto que mejor no me haga nada si me lo va a hacer así. Si me va a estar sacando en cara lo que me hiciste o lo que me diste en aquella ocasión, mejor no me dé nada. Realmente tenemos que hacer todas las cosas como nos dice este versículo 12, sin murmuraciones ni disputa. Noten que el texto comienza con un verbo conjugado en modo imperativo. ¿Y qué es un verbo conjugado en modo imperativo? ¿Qué significa? Algo que es obligatorio. O sea que no es que una opción. Sí, pastor, usted porque no sabe a mí y la familia que me ha tocado, no tiene que hacerlo así. Porque es una obligación. Cuando Pablo se lo estaba escribiendo a los hermanos de Filipo, él no estaba pensando en unas personas y en otros no. Se lo estaba diciendo a ellos, pero a la vez se lo estaba aplicando él mismo. Porque Pablo quiere crear creyentes auténticos, personas que hagan las cosas bien, pero personas también que las hagan bien y su actitud también sea una buena actitud. Ellos tenían que hacer, no es una opción. Eso es algo que hay que hacerlo porque no hay más opciones si queremos agradar a Dios y si queremos ser bendecidos por lo que estamos haciendo. Lo que quiere decir que si no se hace así, no puede ser del agrado de Dios ni puede ser una bendición. En estos versículos 14 al 16 de este capítulo 2, nosotros encontramos una división natural en estos textos que nos dan cuatro principios para ser un servidor bien dispuesto, para ser cristianos auténticos en nuestras responsabilidades, en lo que nosotros hacemos. Si nosotros vamos al texto y vayamos al texto, vamos a ver que en el versículo 14 nos presenta una vida con una buena disposición. En el versículo 15, una vida auténtica delante de Dios. En el versículo 16, una vida de buen testimonio. Y en el versículo 16 también, en la última parte, una vida que ilumine o inspire a los demás. Una buena disposición, una vida auténtica, un buen testimonio y una vida de inspiración a los demás. Hoy vamos a estar viendo la primera parte, una vida con una buena disposición. Y se nos dice que debemos hacer todas las cosas. Ya vemos que es obligatorio hacerlo con una buena actitud. No solamente hacerla, sino hacerla con una buena actitud. El no hacerla es desobediencia a Dios. Por lo tanto, no podemos apelar a la bendición de Dios porque no estamos haciendo las cosas como Él manda. Lo segundo es que nos dice sin murmuración. ¿Y qué es la murmuración? ¿Cómo nosotros podemos definirlo? Lo primero es que la murmuración es pecado. Y si es pecado, por cotidiano que sea y por acostumbrado que estemos a hacerlo, no debemos hacerlo. La murmuración es una traducción de un término que refleja una actitud errónea. Se manifiesta esta actitud de errónea por la queja y la amargura permanente de quien murmura. O sea que la persona que murmura no solamente está mal, no solamente está errado, sino que esa persona que murmura también es una persona amargada, porque está indigesta de todas estas cosas. Y yo quiero compartir aquí que no solamente debemos hacer las cosas correctamente y con la actitud correcta, queremos evitar la murmuración, sino que aquí dice que es todo lo que nosotros hagamos. No es que simplemente es una cosa u otra, no. De que una menos importante y la otra más importante, no. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo sin murmuración. Esto es serio, porque nosotros clasificamos las cosas. Yo voy a hacer esto así, pero aquello, yo solo voy a hacer, pero esta gente me tiene en harta. Y todo lo que vayamos a hacer. Por esto, para poder cumplir esto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque hay gente a las cuales nosotros servimos de muy buen ánimo y hay gente que nosotros debemos reconocer que le servimos de mal ánimo. Hay gente que es fácil servirle, pero hay otra gente que no son fácil servirle. Hay gente que son de alto mantenimiento y de poco rendimiento. Pero aquí no hay excepción de personas. Dice que tenemos que servir a todo el mundo. Y que tenemos que hacerlo bien. Y que tenemos que, ese bien que nosotros reflejamos también debe estar por dentro. Y por eso es que debemos pedirle al Señor que seamos personas auténticas. Sin poses, sin máscaras. Y yo he visto, a la luz de la Escritura, que la murmuración tiene varias características y quiero compartirla con ustedes. La primera de estas características es que la murmuración puede ser un pasatiempo para algunas personas. Hay gente que se entretiene murmurando, que tienen una sastrería y le hacen un traje a cualquiera, pero también se lo cortan. Y hay familias de tradición para eso. Es más, a veces uno llega a ciertos lugares que está muy animado hablando y cuando uno llega hay como un silencio. Y uno no puede evitar la tentación de decirle, pero sigan hablando. Y todo el mundo como que un silencio sepulcral. Otras personas que saben eso, cuando se despiden dicen, bueno, en sus bocas quedo. Y se van. Pero la murmuración es común. Entonces, tiene algunas características. Siempre la murmuración involucra a más de una persona. Si usted está pensando mal de otra persona, usted puede tener prejuicios, está malintencionado, pero no es murmuración. Cuando está murmurando es porque encuentra oídos que se presta a esa práctica. Porque la murmuración es así. La murmuración involucra a más de una persona. Y supiste eso, comienza por ahí. En segundo lugar, La murmuración siempre se hace a las espaldas del murmurado. Porque el que murmura, si lo está diciendo de frente, pues ya no es murmuración. Puede ser imprudencia, puede ser una persona tosca, insensible, pero no es murmurador. El murmurador siempre lo hace a las espaldas de la otra persona. Incluso la murmuración está muy ligada a la hipocresía, porque a veces hay personas que están murmurando de otro, pero en su cara le demuestran afabilidad. Le muestran respeto, le muestran cariño y amor, y por detrás está murmurando. Entonces, la murmuración siempre se hace a la espalda del murmurado. En tercer lugar, la murmuración siempre es en perjuicio de otro. Si yo estoy elogiando a alguien y yo estoy diciendo, oye, pero esa persona es tremenda, cuánto talento tiene, qué inteligente es, qué éxito ha tenido, eso no es murmuración, eso es admiración. Pero cuando una persona habla mal del otro y lo está haciendo a espaldas, siempre es en perjuicio del otro. Y si se compara, va a buscar lo mejor de él para compararlo con lo peor del otro. Siempre es así. Buscar lo mejor mío para compararlo con lo peor de él. Si es una persona que es muy flaca y se siente mal por su delgadez, va a murmurar a uno que está sobrepeso. Mira lo que gordo está. Si es una persona que está sobrepeso, va a decir, sí, él está flaco, pero él no es más inteligente que yo. Siempre vamos a buscar algo para desmeritar al otro. Y eso que lo desmerita, lo vamos a explotar. Eso es murmuración. Siempre va en perjuicio del otro. En cuarto lugar, la murmuración siempre distorsiona o añade algo. Nunca es fiel a la verdad. Cuando yo era niño, no existía todos estos juegos electrónicos. Y yo recuerdo que nosotros jugábamos sentados y nos decíamos un secreto. El del extremo de allá decía un secreto y se lo iba diciendo al oído hasta que llegaba al del otro extremo. Y normalmente lo que el otro decía no era lo mismo a lo que el último escuchaba. Ahora, ¿pero por qué la gente murmura? ¿Por qué? Puede ser por envidia. Puede ser por resentimiento hacia la otra persona. Pero yo he encontrado dos razones que es común en la escritura y la quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la gente murmura por prejuicio. No conoce al otro, pero se forma un juicio de valor sin conocerle. Y sin conocerle, le juzga. Y eso se llama prejuicio porque es hacer un juicio sin conocimiento de causa. Vamos a ver un pasaje en las Escrituras. Primeramente, en Números, capítulo 12, versículo 1. Números, capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice. Entonces Miriam y Aarón, Miriam o María, es la misma, Miriam es en hebreo, y Aarón están hablando en contra de ¿quién? De Moisés. Pero son familia. ¿Pero por qué están hablando en contra de Moisés? ¿Cuál es el motivo de la crítica despiadada? El texto lo dice. Por causa de una mujer cusita con quien se había casado. Y el texto es enfático. Pues te había casado con una mujer cusita. ¿Y qué es una mujer cusita? Cusita es un gentilicio, es decir, es el nombre que se le dicen a la persona de un país, se le llama gentilicio. Nosotros somos de la República Dominicana y nos decimos dominicano. Dominicano es el gentilicio. Pues cusita son los moradores de Cus. Y Cus es el nombre que se le daba a Etiopía. Y Cus o etíope significa cara tostada por el sol. Miriam y Aarón están criticando a Moisés porque se casó con una negrita. Él tiene que pensar en sus hijos. Está trazando la raza. Una joven que yo conozco, no tan joven ya, pero es joven, estaba recibiendo presión de algunas amistades porque ella estaba comprometida para casarse con un negrito. Y le decían a ella, tú tienes que pensar en tus hijos. Tú estás trazando la raza, piensa en tus hijos. Y ella le dijo, bueno, mis hijos que se la busquen como ellos puedan, yo voy a pensar en mí. Y Susana y yo somos de los más felices. Pero estaban prejuiciados. Los eventos que se dan en las Escrituras, y esa es una de las grandezas de la palabra de Dios, es que no edita las fallas de sus líderes. No se borran. Se ponen tal y como sucedieron. En primer lugar, para que nosotros veamos que eran personas comunes y corrientes como nosotros. Pero sobre todo, para que nosotros veamos cómo y cuán grande es la gracia de nuestro Señor. Y que a pesar de cómo ellos eran, Dios tuvo misericordia y pudo hacer grandes cosas con esas personas imperfectas. Lo que sobresale aquí es pura gracia, pura misericordia, puro amor de nuestro Señor. Por eso, los logros obtenidos no pueden ser por nuestros méritos, porque estamos llenos de situaciones como ellos también. Y como ellos pudieron crecer a través de las disciplinas y de las gracias del Señor, nosotros también podemos crecer. Aquí encontramos a Moisés siendo criticado y murmurado por sus parientes porque él se casó con una negrita. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, versículo 45, nos encontramos con otra crítica y otra murmuración despiadada. Pero ahora es mucho más serio porque es en contra de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 45, dice que Felipe, que se había encontrado con Jesús, que había sido reclutado por Cristo para ser uno de sus discípulos, y Felipe había entendido que Jesús es el Mesías, es el Salvador, era la redención prometida a Israel siglos atrás, está excitado, está contento, emocionado, porque por fin sus ojos han podido ver al Mesías y que él es uno de los discípulos de ese Mesías prometido. Y le dice a su amigo Natanael lo siguiente, Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José, lo hemos encontrado, es el Mesías. Era para que Natanael, que al igual que todos los judíos, esperaban la redención de Israel, esperaban el advenimiento del Mesías, dijeron, ¡gloria al Señor! ¡Yo quiero verlo! No, Natanael, mire cómo contesta en el versículo 46. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿De dónde tú dijiste que era? De Nazaret. ¿Y cuándo profeta se ha levantado de ahí? Note que el que murmura por prejuicio no conoce a la otra persona, pero ya tiene un juicio de valor. Sin tener conocimiento, sin conocer, ya le está emitiendo un veredicto. No puede ser de Nazaret, porque de Nazaret nunca se ha levantado gran profeta. Es un pueblo sin importancia, sin tradición. Tú no ves que toda la gente de ese pueblo son brutas. Y yo he oído gente hablar así. No, de ese pueblo, no, y todos esos son brutos y atrasados. No, en esa familia todos son locos. No, en esa familia todos son delincuentes. No, en esa familia nadie sirve. Yo he escuchado eso. Y aquí, hasta nuestro Señor Jesucristo cae en la redada de la murmuración. La murmuración por prejuicio. Pero Felipe no discute con Natanael. Y es un anticipo de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí en este versículo 14 de Filipenses capítulo 2 dice hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Felipe, anticipándose a la enseñanza de Pablo, aplica esto y no discute con Natanael. ¿Por qué tú le dices así al Mesías? Felipe le dice, ven y ve. Ven, para que lo conozca. Porque las discusiones levantan cercas. Recuerden que no son discusiones por la verdad. No es un debate por lo correcto. No es una lucha entre el bien y el mal. Son discusiones infundadas. La Escritura dice que hay personas que es mejor no responderle. Que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Que dice la Escritura, no responda al necio conforme a su necedad. Dijo una necedad, quédate callado, no le responda. Y Felipe actuó como sabio y le dijo, ven y ve. Entonces podemos encontrar personas que murmuran por prejuicio. Pero también he encontrado otra causa de la murmuración y es la inconformidad. Cuando estamos inconformes, es fácil que levantemos nuestra voz para murmurar. Esto no me gustó. Yo, ahí comienzo. Y tú supiste lo que iban a hacer. Y esto, que aquello. No me estoy. Y comienza la murmuración porque estás inconforme. Es una manera no correcta de canalizar tu inconformidad. Tengo derecho a estar inconforme, sí, pero no tengo derecho a murmurar. ¿La inconformidad es un derecho? La inconformidad es un agente de cambio. Cuando yo estoy inconforme por algo, pues entonces yo lo que debo luchar por salir de esa inconformidad en que estoy. Pero no tengo derecho a murmurar. Y la inconformidad debe manifestarse, pero de manera correcta. Cicerón decía, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero pagaría con mi vida el derecho que tiene de decirlo. Ahora, eso que se dice debe decirse en un marco de respeto y con mansedumbre. Lo cierto es que la inconformidad también puede conducir a la murmuración. Y ahí mismo, en el libro de Números, pero en el capítulo 14, nos encontramos con otro episodio del pueblo hebreo murmurando. La cronología, es decir, el orden de los eventos en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento, pero más en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia no es clara. Por lo tanto, no creamos que los eventos que ocurrieron en el capítulo anterior pasaron poco tiempo o pasó mucho tiempo, porque eso no es claro. Lo cierto es que aquí hay un episodio de murmuración por inconformidad. Números capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Dice así la Escritura. Entonces toda la congregación, eso se refiere al pueblo hebreo, levantó la voz y clamó. Y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, se paran delante de Moisés y Aarón, que son los líderes del pueblo, y le dicen, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, llorando. Deténganse ahí en este texto, y les invito ahora que vayamos a unos años más atrás, al libro de Éxodo, en el capítulo 2, y vamos a leer algunos textos, comenzando con el versículo 8 del libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice. Para hacer una panorámica, todo el mundo ha visto los 10 mandamientos y todo el mundo sabe de qué se trata esto. Los judíos habían emigrado en masas a Egipto, porque el gobernador de Egipto era un judío, José. Pero llegó el tiempo en que José murió, pero ya había demasiados hebreos en Egipto. Recuerden que estaba el faraón, el emperador, y después estaba José. Y entonces todos los judíos cogieron para allá. ¿Y qué dice el versículo 8? Y se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey, que no conocía a José ni a los judíos. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mucho más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que este pueblo se multiplique aquí y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Decía el rey, dice, bueno, estos son demasiados. Tenemos que hacer algo con esta gente. Y entonces ellos comenzaron con un plan y llegaron a esclavizar a aquellos judíos que eran ya ciudadanos inmigrantes en Egipto. Fueron convertidos en esclavos. Y la esclavitud fue tal que el clamor de los judíos llegó hasta el mismo trono de Dios. Y miren lo que dice en Éxodo, ya en los últimos versículos del capítulo 2, versículo 23, en adelante de Éxodo 2. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su esclavitud, de su servidumbre, subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. El clamor, la esclavitud fue tan fuerte, la opresión, el odio, la severidad del castigo egipcio sobre los hebreos fue tal que ellos clamaban y gemían y de día y de noche le pedían a Jehová Dios que se acordara de ellos. Y sus hijos eran maltratados, y sus hijos eran esclavos, y los hijos de sus hijos eran esclavos, y el látigo egipcio estaba de día y de noche sobre los hebreos. Dios levanta un líder que se llama Moisés, lo saca de esclavitud, pero este pueblo que estaba siendo oprimido ahora es libre. Y entonces vienen delante de Moisés en número capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche y murmuraron contra Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel, y toda la congregación dijo: ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Óigame, pero qué pueblo más condenado este. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presas. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Oye, la inconformidad, la ingratitud, la falta de fe, su corazón egipcio. Eran libres, pero su mentalidad todavía era de esclavo. Y hay gente así. Hay gente libres con mentalidad de esclavo. Y haciendo una metáfora, muchos creyentes también son así. El Señor los hizo libres, pero todavía miran para atrás de vez en cuando, queriendo volver a Egipto. Queriendo volver del lugar donde el Señor los sacó. Y aquí están ellos murmurando por tu inconformidad. Hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento de murmuración. En Hechos capítulo 6, versículo 1. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los hebreos en contra de los griegos porque las viudas de éstas eran desatendidas en la distribución diaria. Otra vez, la murmuración. Se repartía alimentos entre los hermanos y a veces algunos no tocaban. Entonces los que no tocaban comenzaban a murmurar. Murmuración por inconformidad. Murmuración por prejuicio. Murmuración por envidia. Murmuración por pasatiempo. Pero murmuración. La murmuración es pecado. Cada vez que yo o cualquiera de ustedes abre su boca para murmurar, está pecando delante de Dios. Está prohibido por la palabra de Dios. Existen sus maneras para nosotros canalizar nuestras inconformidades, pero no tenemos permiso para murmurar. Y hay personas que son débiles a la murmuración, como otro puede ser débil a la mentira, o como otro puede ser débil a la ira. Hay personas que son débiles a la murmuración, que es en el pecado con el que tienen que luchar. Se cuenta una historia de un hermano que tenía esa debilidad. Murmuraba y chismeaba, y todo el mundo le tenía miedo. Un día, caminando por un lugar, se encontró con otro hermano tomando en un bar. Pasó por la acera y vio al hermano. Y el hermano me atrapó, y mira quién me atrapó. Y sale del bar y dice: "Ahora, mi hermano, ¿cómo tú estás?" "Bien." Como emocionado porque tiene noticia. En las iglesias hay su paparazzi. El que fue sorprendido me dice: "Yo quería verte de hace tiempo. Wow. Y mira, y quería verte porque yo de hace tiempo quería darte, pues quería compartir contigo una ofrenda y no tiene que ver con que tú me hayas visto aquí. Si tú quieras lo dices, pero no es por esto. Pero yo quería compartir contigo este dinerito y mira, si tú puedes, no digas nada de esto, pero yo quería, yo como quiera te lo iba a dar." Y el murmurador lo vio tembloroso, pero le estaba dando una suma considerable. Dice: "No te apures, mi hermano, tranquilo. Mira." Eso fue un viernes por la noche. Los viernes sociales son peligrosos. Y aquel murmurador pasó el día entero del sábado. Ay. Y cogí el celular y uno. Y el domingo en la mañana se encuentran los dos frente a frente. Y el murmurador le dice así: "Mira, toma tu dinero, yo no aguanto." Una debilidad con la cual luchamos. La palabra de Dios nos advierte acerca de la murmuración. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 10, nos dice: "Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron." Santiago, capítulo 4, verso 11: "Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. No murmuren." Tenemos nuestras maneras de canalizar nuestras inconformidades. Entonces, pastor, ¿cómo combatimos la murmuración? ¿Cómo nosotros la combatimos? Como cualquier otro pecado. Y los pasos son los mismos. Primero, reconociendo nuestra debilidad en este pecado. Reconociendo que sí, que es verdad, que nos gusta ejercitar la lengua. Vamos a reconocer que somos débiles, así como aquel es débil con la mentira, aquel con la lujuria, aquel con la ira, aquel con la avaricia. Pues hay personas que son débiles con la lengua. Entonces vamos a confesar y a reconocer que nosotros tenemos ese problema. En segundo lugar, vamos a confesarle el pecado. Vamos a decirle: Señor, yo reconozco que soy un murmurador. Reconozco que hago las cosas murmurando y no las hago con buena actitud. Te pido que tú me perdones. En tercer lugar, vamos a revisar las razones de nuestro malestar. Porque puede ser que nosotros tengamos razones correctas, pero no la estamos canalizando de la manera correcta. Si alguien cometió una injusticia contra nosotros, si alguien nos atropelló, la solución no es murmurar nuestro malestar. O vamos a ir donde esa persona, o vamos a buscar un testigo y vamos a canalizar. Porque no es que nos quedemos callados, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, porque la murmuración no es una opción. Y una buena definición de murmuración es comentar algo con alguien que no tiene la solución. Si esa persona no tiene la solución, entonces no le comente nada. Vamos a revisar las razones de nuestro malestar y vamos a canalizarla de la manera correcta. En cuarto lugar, vamos a dirigir nuestro malestar a la persona correcta observando el procedimiento bíblico. Si alguien me hizo algo, yo voy a ir donde esa persona y me voy a poner en paz con esa persona. Quinto lugar, es un poco más difícil, pero podemos hacerlo. En vez de murmurar, vamos a elogiar. Yo leí una frase hace muchos años que decía: todo ser humano es superior a mí en algo, y en eso aprendo de él. Vamos a practicar el elogio. La Escritura dice que debemos estimularnos a las buenas obras. A veces cogemos el camino más fácil, el de la crítica, pero vamos a elogiar. Vamos a ver, vamos a concentrarnos, no a buscar lo malo de esa persona, sino lo bueno de esa persona, y vamos a confesarlo, vamos a decirlo públicamente. Pero es más fácil murmurar, es más fácil criticar. Estos son pasos para las personas que no quieran pecar contra Dios. Si usted quiere seguir, o yo, pecando contra Dios, pues entonces siga murmurando. Pero si queremos crecer y superar esta debilidad, pues observemos estos pasos. En sexto lugar, estar muy pendiente de nuestra conducta, monitorearla. Y decirle: Señor, examíname tú, como dice el Salmo 139. Examíname. Examina y considera mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Rindamos cuenta a esa persona madura a la cual nosotros buscamos. Vamos a rendirle cuenta. Yo practico el rendir cuenta. Tengo personas que me mentorean, que están por encima de mí, que no fue que se impusieron, sino que yo lo busque para que observen mi vida. Que saben todo lo mío. Y mi esposa sabe que si en algún momento ella me encuentra que estoy fuera de lugar, ella sabe a quiénes tiene que llamar. Ella sabe ¿cuál es el botón del pánico? ¿Dónde apretarlo? Tenemos que rendir cuenta si nosotros queremos crecer. No, yo no permito que nadie se meta en mi vida personal y privada. Eso es sumamente peligroso. Porque dice la Escritura: confesad vuestros pecados unos a otros. La esposa desesperada le dice al esposo: mira, tenemos que buscar ayuda. Si quieres, ve tú. O no te atrevas a hablarle de nuestra vida a nadie. Eso no es correcto. Eso es antibíblico. Nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestras vidas. Porque la vida cristiana se vive en comunidad. Donde dice la Escritura que somos miembros los unos de los otros. Que así como nosotros en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos uno en Cristo. Tiene que haber alguien en nuestra familia o fuera de nuestra familia en la cual nosotros confiemos. Yo una vez hablaba con un joven y le decía: todo el mundo tiene que tener por lo menos a una persona en la cual crea ciegamente en esta persona. La Biblia dice: maldito aquel que confía en hombre, pero ahí no está hablando de confianza, está hablando de salvación. Mi fe no está puesta en ningún hombre. Y si la pongo en un hombre, estoy bajo maldición. Pero ahí no está hablando de eso. Hay personas dignas de confianza que nos ayudan. Y como dice el refrán, hoy por ti, mañana por mí. Yo he ido a buscar consejos donde personas, que después esas personas vienen a buscar consejos donde mí. Pero tenemos que tener alguien de influencia en nuestras vidas y en nuestra familia, en la cual nosotros podamos confiar ciegamente. En la vida hay gente digna de confianza que nos van a decir lo que quizás nuestros familiares no nos dicen. Y pueden que nos moleste lo que nos digan, pero nos van a decir la verdad que puede reconfortar y puede restaurar. El que no quiere que se metan en su vida, dicen: yo no quiero que nadie se meta en su vida. Porque no quieren ser heridos, porque la verdad hiere, pero sana. Tenemos que imitar a Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dieron la opinión. Pero Jesús fue más cortante y agudo todavía y dice: ¿pero ustedes qué dicen que soy yo? El hombre que había mandado hacer la cerca, después de algunos días fuera, llegó a su casa. Y fue muy pendiente del trabajo que él dejó haciendo. Y cuando llega, queda sorprendido porque la cerca que cubriera todo el perímetro de la orilla de su lado estuviera hecha y bien hecha, bien alta como él quería. Pero allí no estaba la cerca. Y se sorprendió porque en vez de una cerca, el arroyo que dividía las dos propiedades, el carpintero construyó un puente. Cuando él se está acercando, porque el carpintero está dando los últimos martillazos, él se va acercando a reclamarle al carpintero por qué había hecho eso, si no fue eso lo que ordenó. El hermano menor ve el puente y cruza y abraza a su hermano mayor. Le dice: oh, mi hermano, caramba, estoy tan avergonzado. Yo que tanto que te he criticado y murmurado. Yo que desvié el curso del arroyo para que dividiera la propiedad. Y viene tú y manda a construir este puente. Perdóname. No tengo palabras. Qué tremenda actitud la tuya. El otro hermano, sus argumentos se cayeron. Y aunque no fue él que mandó a construir el puente, pues no, está bien, mi hermano, tú sabes que no hay problema. Y se reconciliaron. Tan agradecido estaban los dos con el carpintero que le invitaron para que se quedara algunos días con ellos y sus respectivas familias. Y el carpintero, recogiendo sus herramientas, rechazó la invitación y le dijo: no puedo quedarme porque hay otros lugares por ahí esperando que yo construya estos puentes. El único que puede hacer la obra de la restauración es el carpintero, que también es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. No haga cerca, hermano. Construye puentes. Y si el otro no lo construye, constrúyelo tú. Y si el otro lo construye, entonces pasa tú primero. Que el Señor nos bendiga. y que esto quede bien claro entre nosotros. Haced todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.